son corderos, están los medios. De cómo mirar una rosa hasta pulverizarla.
Martín Crespi.
Ingresamos en la segunda hora del programa y está con nosotros Martín Crespi, aquí. Martín, con libro nuevo bajo el brazo.
Así es, muchas gracias por la invitación, por el espacio y por la promoción del material. Sí, sí, tenemos libro nuevo y bueno, contentos de que se pongan contentos ustedes al recibirlo.
Sí, cada vez que sale, decimos siempre, ¿no? Pusimos hoy el audio, un fragmento del audio de Caperucita, un cuento clásico para tiempos modernos. No es el primer libro que venís laburando, nos llamó la atención ya el primero, de La Hojita Traviesa. ¿Cómo era el título de La Soja?
Sí, creo que La Increíble Historia de La Hojita Traviesa.
Donde hablaba de la problemática. Son libros para niños con conciencia social y ambiental.
Así es, sí. Es bueno, un poco la propuesta.
La última vez que te entrevistamos fue ya en octubre del año pasado, donde hablamos del libro del agua. Y ahora salió. Y nos habías comentado que ibas por el camino de buscar los clásicos y tratar de adaptarlos un poco. ¿Cómo fue la experiencia de Caperucita, un cuento clásico para tiempos modernos?
Bastante gratificante porque, bueno, lo venimos trabajando desde hace tiempo y las ilustraciones de Diana son maravillosas. Y la ventaja que tenés al trabajar un cuento clásico es que la mayoría de las personas lo conocen. Entonces es como más accesible o más permeable trabajar un contenido ambiental para un público que no está acostumbrado a estos temas. Entonces al vos plantearle un cuento clásico tiene una mejor apertura, un mejor recibimiento. Y bueno, y de trasfondo está la cuestión ambiental, por supuesto, siempre en la propuesta editorial.
Uno dice, no solamente, hoy leíamos también el final, son libros que tienen, no es el cuento en sí, sino que vienen con todo un juego también para niños. Y aquí comenzaba, tiene realidad ampliada, algo que hace el empezado a trabajar en el anterior libro del agua, donde, y eso es lo interesante, es sumar un poco la tecnología, sumar el tema del celular, donde uno se baja una app para el celular. Y con el niño puede darle el celular que apunte el libro cuando uno le va leyendo, o el propio nene lo lee, y van apareciendo dibujitos en 3D, y ahora le has incorporado algo más que es el audiolibro, ya la narración también, que un nene que por ahí no sabe leer pueda apuntar el libro, ir pasando las hojas y escuchar el relato.
Exactamente, sí, la verdad que es un recurso súper interesante tenerlo en cuenta para cualquier producción editorial, porque te permite trabajar mucho contenido de una forma maravillosa. Igualmente, yo no sé los límites que tenés en esto de realidad aumentada, porque es impresionante todas las cosas que puedes hacer. Este libro en particular, que todavía no está terminado, el tema de realidad aumentada, pues nos lleva tiempo, estamos haciendo todo a pulmón, con muchísimo esfuerzo, etc. Todavía no está terminado y no está ajustado bien el tema de la realidad aumentada, pero la idea es que justamente tenga realidad aumentada, tenga un audiolibro que los chicos puedan ir navegando y escuchando al mismo tiempo que van viendo el libro, y además un juego de laberinto con preguntas de multiple choice acerca de las problemáticas ambientales, esto de trabajar lo lúdico con el contenido, ¿no? Con problematizar las cuestiones ambientales y verdaderamente preguntarnos qué es lo que está pasando, lo que está ocurriendo en los territorios.
Pregunta de ignorante, ¿la realidad aumentada solo es con la historia, no con los juegos?
No, es solo con la historia, exacto. Bien. Igualmente tiene marcado, ya vamos ajustando un poquito más, tiene marcado RA en las hojas donde tiene realidad aumentada.
Donde uno ya sabe que ahí aparece algo.
Exactamente, sí.
A quienes tienen la costumbre de compartir semillas y a la gente de la tierra que siembran horizontes tan vitales como necesarios. Así comienza, si, algo dijimos y creo que ha sido, no sé si éxito, ¿vos cómo lo tomás el tema del libro? ¿Te sentís que ha sido un éxito los libros que has editado junto con Pachamamita?
En este contexto económico, político, etcétera, son un éxito bárbaro. Ahora, desde el punto de vista redituable, bueno, es otra historia. Pero sí, la verdad que sí. Fue tomando forma el proyecto editorial y vos pensás que son 5 libros ya editados. Tengo en mente uno más sobre el tema de agroecología en particular. Y parece que no, pero bueno, se fue armando un camino hermoso de transitar, ¿no? Porque es un campo donde hay que trabajar muchísimo. El tema de las infancias y el tema ambiental hay que trabajarlo muchísimo porque en el contexto que estamos viviendo de cambio climático, de calentamiento global, lamentablemente el panorama es muy desalentador. Entonces es un campo, el tema de las infancias, de trabajarlo verdaderamente con profundidad con estos temas que tienen que ver con lo ambiental.
Bueno, te decía, no solamente tiene la historia, uno comienza con la historia, pero vas descubriendo en el libro muchas facetas. Es cuando termina la historia, casi a la mitad, si uno se fija en las páginas, comienza un glosario de palabras utilizadas. Así, allí se utilizó lobo vegano. Uh-huh. Aparece un lobo vegano. Vamos a hablar ahora de la historia en sí. Pero digo, un bosque encantado, desmonte, deforestación, fracking. Uh-huh. Que los chicos empiecen a entender qué es fracking, mega represas. Y después viene dibujos para colorear, vienen crucigramas, todo con conciencia, sopa de letras, cosas muy lindas que uno empieza a ver, preguntas, preguntonas, algo que veíamos en los anteriores libros. Y digo esto de, vamos a entrar en la historia, ¿qué es lo que cambia en Caperucita, un cuento clásico para tiempos modernos, del original de Caperucita?
Exactamente, el original tiene una connotación con la cuestión de género, ¿no? En esta adaptación libre de la historia de Caperucita, lo que nosotros trabajamos son cuatro cuestiones. Una, por supuesto, la cuestión de género, porque la abuela termina resolviendo la trama, es la protagonista de la historia. Segundo, la cuestión de los pueblos originarios. Caperucita es mapuche, con algunos indicios hace referencia a la cultura mapuche. Por otro lado, el tema de las tecnologías. Es una Caperucita moderna que utiliza WhatsApp, que se manda mensajes de texto,
sí,
y demás.
Sí, lo he visto. Y el lobo también.
Y el lobo también. Entonces, esto de adaptar un cuento clásico a estos tiempos, ¿no?, modernos. Y por supuesto, el cuarto punto es la cuestión ambiental. Es el transcurso de la historia más o menos convencional, hasta que sale Caperucita corriendo, el lobo la va persiguiendo, sale corriendo por el bosque y se encuentran con el bosque desmontado, absolutamente desmontado, arrasado. Y ahí, bueno, se genera otra trama y otra historia en la historia tradicional. Y me parece que es eso, es plantear las cuestiones actuales, el tema de la tecnología, la cuestión de género, la cuestión de los pueblos originarios en una historia tradicional que nos permita pensar lo que está ocurriendo en los bosques, nos permita pensar que lo que está ocurriendo en las selvas actualmente. Si nos ponemos a pensar, cuando fue escrito el cuento, el bosque era un escenario más. Y hoy el bosque, hoy las selvas, están siendo parte de un sistema extractivista, están siendo arrasadas por el sistema capitalista. Entonces, bueno, es plantear justamente en estas literaturas infantiles lo que está ocurriendo en la realidad. Y bueno, y replantear lo que estamos haciendo como especie en este mundo, ¿no?
Preguntas, dice en una parte, ¿por qué será que cuando hay grandes incendios forestales casi siempre hay detrás grandes negocios empresariales? ¿Por qué será que cada vez son más grandes las topadoras y cada vez más chicos los bosques nativos? Y así sigue, ¿por qué será que en las ciudades hay cada vez menos árboles y cada vez más cemento? Vamos a seguir desandando el libro. Decís, y ya lo has tenido con otro, en realidad con todos, en general has grabado los comienzos, los primeros tres, que es la increíble historia de la hojita traviesa. Uh-huh. ¿Cuál es el segundo? El de la
mega minería y las mini regalías.
Ahí está.
Y bueno, había uno que era sobre el tema de la pasta de celulosa, el tema de la historia de los árboles.
De los árboles. Uh-huh. En esos tres creo que grabaste con Liliana Daunes.
Sí, con
Lili Daunes.
La maravillosa Liliana Daunes, la voz de ella, sí.
Y ahora estás laburando también en este ya musicalizado también, te acompañan ahí con una grabación, que es lo que tiene, si uno quiere realidad ampliada, uno compra el libro, se baja una app de la propia página, al final tiene el código QR, uh-huh, donde uno pone el celular, lo lee, permite descargar una app y allí tiene dos opciones, o pone animaciones, eso, uh-huh, es interesantísimo, que va a estar recién para junio, esto me decís.
Sí, 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 sí. Igualmente hay un aplicativo de prueba, pero bueno, tenemos que ajustar muchas cosas y para junio va a estar terminado, sí.
Lo que es interesante como disparador, lo de realidad ampliada, para cualquier libro, digo, ¿no? Pero es mirar el libro, apuntarle al libro y de repente los dibujitos toman 3D, desaparecen, se pueden mover arriba de la mesa. Esto permite. Y lo otro, te decía, la narración. Uh-huh. En esta oportunidad también has grabado y han editado la narración.
También con la maravillosa voz de Diana Tarnowski, que es una narradora y una artista fabulosa, y bueno, ella le puso la voz al libro. Sí, 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 sí. Y es un encanto escucharla porque va personificando cada uno de los personajes de la historia, los va interpretando de una forma maravillosa y bueno, y toma otro vuelo, ¿no? Eso es muy interesante. Yo esta aplicación que está de prueba, lo probé con mi nene que tiene 6 años y bueno, y es interesante cómo ellos se acercan a la literatura. Por más que vos se los leas a la noche, ellos van, digamos, inspeccionando y van descubriendo otras tonalidades que le pone en la narración Diana Tarnowski. Así que es un recurso súper interesante esto del audiolibro, para tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, sobre todo eso pensaba, ¿no? Los niños que quizás todavía no aprenden a leer, solo saben que pueden agarrar el celular y entretenerse con los libros, escuchando la historia y pasando las páginas.
Exactamente. Mira, me pasó algo curioso. Cuando recibí las ilustraciones de Diana Cheró, que es la ilustradora, tenía nada más los bocetos de ella y... Mientras los estaba viendo, me senté a mi nene en mis piernas y lo íbamos viendo entre los dos. Y él me iba narrando el cuento, sin el texto. Y era muy, muy práctico el tema de que Caperucita mande un WhatsApp. O sea, porque para ellos, esto de estas generaciones con los dispositivos electrónicos, que hay un libro de Alejandro Pisitelli que se llama Los Nativos Digitales, que él dice que ya es obsoleto ese libro, tiene que ser Los Cautivos Digitales, por esto de que los chiquitos a los 2, 3 años ya manejan de taquito las nuevas tecnologías. Bueno, esto de, en una historia tradicional, que los personajes manejen estos tipos de dispositivos electrónicos, directamente él me iba narrando cómo era la historia. Entonces, es como a la hora de pensar unos libros, a la hora de producir algún material, me parece que tiene que estar atravesado por las nuevas tecnologías, porque es lo que se manejan ellos actualmente. Es una forma de comunicarse directa que nosotros no la tuvimos cuando fuimos chicos. Entonces me parece que es importante contemplar ese detalle. ¿Por qué? Porque el mensaje que vos querés trabajar va a llegar desde otro lado, ¿no?
Uh-huh. Estamos con Martín Crespi, autor de Caperucita, un cuento clásico para tiempos modernos, de Pachamamita Libros. Vamos a seguir hablando. Luego, sí, en el próximo bloque me gustaría hablar ya de la experiencia de cómo te está yendo en las escuelas, cómo te está yendo en el trabajo de hormiga, que va haciendo desde abajo, desde los chicos, el tema de la conciencia ambiental. Solo marcar lo que te decía hoy, el lobo es vegano. Yo estaba escuchando la narración y en un momento el lobo se deprimía porque no podía comer liebres. Uh-huh. Y dije, acá algo no me está cerrando. O el lobo es un vegano mentiroso, o es vegano por necesidad, no lo sé.
Sí, el lobo es vegano, pero se quiere hacer vegetariano. Y en última instancia...
Una liebre puede llegar. Ah, y algún humano también.
No sé, de acuerdo a la necesidad. No está en su
naturaleza.
Estamos
con Martín Crespi, Caperucita, un cuento clásico para tiempos modernos. Al dorso.